Vamos a hablar de las pruebas aprender, ¿no? Y de los resultados que hubo a propósito de las mismas, ¿no? O sea, estas evaluaciones en matemática y en lengua. Para eso la convocamos y la tenemos en línea telefónica a Silvina Birz, es viceministra de Educación de la Nación y una gran experta a propósito justamente de este tema. Muy buenos días, acá Silvia, Virginia, el equipo de Radio Nacional Bahía Blanca la saluda. ¿Cómo le va? Buen día.
¿Qué tal? Buenos días. Silvia y Virginia, un gusto.
A mí me llamó la atención cuando hacía un desglose de los resultados de las pruebas a aprender, porque quizás estoy equivocada, corríjame si es así, pero la mayor falencia se daba siempre en matemática, y aquí veía a propósito de estas pruebas que la falencia radicaba en el área de lengua y en la lectoescritura. Esto me llamó la atención. No sé si es un dato erróneo que yo tengo, o esto se viene dando así en el último tiempo, o se dio a partir de los resultados de estas últimas pruebas.
No, es correcto el análisis que estás haciendo. Bueno, estamos, digamos, tenemos algunas hipótesis sobre el tema, pero vamos a seguir investigando.
Uh-huh. ¿Y cuáles son esas posibles hipótesis de por qué se dio esto, de que ahora se invirtió, ¿no? Que la falencia está allí en la lectoescritura.
Las hipótesis tienen que ver con la necesidad de cierto tipo de socialización para el trabajo en la lengua, con la posesión o no de libros de los chicos en las casas, porque como no había clases, las bibliotecas estaban cerradas, y entonces, digamos, la posesión de libros es uno de los factores asociados a la mejora. Entonces estamos, digamos, tratando de investigar por estos puntos, digamos, ¿no? La lengua se aprende en contextos de socialización. Entonces, en contextos de aislamiento puede ser que haya tenido, digamos, más dificultad.
¿Esto se puede revertir? Digo, y si se puede revertir, ¿cuál es el tiempo que va a llevar en, bueno, tener otro resultado, ¿no? Que haya allí una comprensión más óptima a propósito de qué es lo que leen los pibes y las pibas.
Mira, para empezar, nosotros lo que hicimos fue tomar lo que se llaman factores asociados a las pruebas, que son los factores que explican los resultados o que se asocian a estos resultados, que está, por supuesto, la pandemia, la situación socioeconómica de los chicos, por ejemplo, los chicos de sectores socioeconómicos más bajos tuvieron mayor caída que los de sectores socioeconómicos más altos. Bueno, como te decía, la tenencia de libros es otro de los factores asociados. Los medios de acceso en pandemia a la educación es otro de los factores que se asocia. Por ejemplo, que un chico tenía WhatsApp o tenía Zoom, porque tenía internet a alta velocidad y una computadora disponible para sí mismo. Y hemos tomado medidas como la ampliación del tiempo escolar en primaria. Hemos hecho una resolución junto a todos los ministros del país por unanimidad para que, digamos, en estos años las escuelas amplíen el horario en primaria de 4 horas por día. El 86% de los chicos de primaria tienen 4 horas por día de clase. Entonces ahora van a tener 8 horas algunas escuelas, las que puedan pasarán a 8 o a 6 horas por día, y las que no pasarán a tener un mínimo de 25 horas. Esto se hará progresivamente, cada provincia dispondrá, digamos, de la modalidad de pase y los tiempos, pero, digamos, claramente necesitamos más tiempo en la escuela, porque además, viste, que siempre queremos incluir nuevos contenidos, un segundo idioma, tecnología, etcétera, y en el mismo tiempo, en el mismo poco tiempo que tenemos. En Argentina es uno de los países con menos cantidad de horas de clase por día. Uh-huh. es muy difícil. Entonces, trabajamos por un lado en este punto, que es uno de los factores asociados, y como un modo también de recuperar los aprendizajes que se perdieron. Y por otro lado, entregamos, y esto ya todos los chicos de escuela pública de gestión estatal, cuota cero u oferta única lo han recibido, el libro de lengua y matemática a cada chico del país, pero en una modalidad, no a biblioteca. Estos libros fueron a las manos de los chicos, de modo tal que los chicos los llevan a la casa, lo traen a la escuela, y esto favorece al docente porque tiene, puede eliminar la actividad de copia, por ejemplo. Los docentes tienen que copiar los problemas en el pizarrón, los chicos en el cuaderno, y cuando terminan todo eso, recién empiezan a enseñar matemática o lengua. Acá con los libros, la maestra le dice, abran la página tal y ya está. Y además amplía el tiempo escolar, porque los chicos pueden hacer los deberes en su casa con los libros que tienen y que son de ellos. Y es un modo de responder a este otro factor asociado que le dan pruebas nacionales e internacionales, y es posesión de libros.
Bert, perdón, Silvina, quizás vayas por ese camino, pero digamos quiero volver a esto que acaba de mencionar,
¿cómo no?,
que tiene que ver con la ampliación de las horas, porque en su momento cuando Persic lo planteó, bueno, hubo allí diferentes repercusiones por parte de los gremios y los sindicatos en relación a cómo se iba a llevar adelante, cómo se iba a implementar, con lo cual usted, con lo que nos está diciendo, se sigue adelante con esta idea, insisto en esto, en cómo va a ser la implementación. No sé, Silvia, si vas a ir por ahí.
Justamente eso era lo que iba a mencionar, porque los gremios siguen diciendo que no quieren adicionar más horas de clases, ¿no? Aún reconociéndoseles económicamente esas cursadas extras, ¿no?
Sí, en algunos lugares lo que he escuchado es cómo va a ser la logística,
claro,
diciendo, ¿sí? Porque hay establecimientos que digamos tienen doble turno, entonces cómo se hace con eso.
Claro.
Mira, por ejemplo, Tucumán, cada provincia lo va a definir en función, digamos, de su situación y de sus posibilidades y sus condiciones. Pero la semana pasada, junto al presidente, el jefe de gabinete, el gobernador de Tucumán, nuestro ministro Jaime Persic y el ministro de Educación de Tucumán, se firmó el primer convenio por el cual el Estado Nacional financia el 80%, digamos, del aumento salarial que van a tener, los docentes por este pase, se incrementará la cantidad de docentes. Y en Tucumán pasan en el próximo cuatrimestre todas las escuelas a una hora más, y cada escuela define el horario en el que lo va a pasar y la modalidad de pase. Entonces arreglan entre las escuelas que tienen turno mañana y turno tarde. La mitad de las escuelas empiezan a la vuelta de las vacaciones, la otra mitad el 12 de septiembre. Y la verdad es que los maestros estaban muy contentos, justamente porque fueron ellos los que definieron con la comunidad educativa a la que pertenecen, si empiezan a las 7 o a las 7 y media, cómo hacen el pase con el turno tarde, cómo el turno tarde también, digamos, define su horario.
Bilt, que, pero esto no va a hacer que las brechas que usted marcaba se sigan profundizando, porque va a haber lugares, insisto, donde quizás no es que no haya predisposición por parte de los docentes o los directivos, sino que no, por ejemplo, no hay espacio físico para que eso suceda.
No, porque, digamos, lo importante, por ejemplo, Santa Fe está pensando en pasar las escuelas rurales a jornada completa. Y las escuelas rurales necesitan jornada completa. A ver, nosotros tenemos una ley, que es la Ley Nacional de Educación, que esta ley lo que dice es que todas las escuelas primarias tienen que estar en jornada completa o extendida. Entonces, todas aquellas que puedan pasar a jornada completa o extendida, van a pasar. y los tiempos los va a ir fijando la provincia con la comunidad. Esto tiene que ser una medida para alegría de todos. Lo que nosotros no podemos sostener y hace a la desigualdad es que solo los sectores más ricos tengan escuelas de 8 horas. ¿Se entiende?
No, estamos totalmente de acuerdo.
Hasta
yo estoy de acuerdo.
Sí, sí.
Estoy de acuerdo con eso, con que haya más cantidad, porque además ese dato que usted traía a propósito de en otras partes del mundo tenemos baja
índice de escolaridad,
muy baja,
¿no?
Claro.
Entonces, la verdad,
que yo comparto todo eso. Lo que digo es que a veces me parece que en determinados lugares, escuelas, digo, no va, si no hay más infraestructura escolar, va a ser difícil llevarla a la práctica.
Con una hora más, a ver, hay dos cosas. Primero, la idea es que las provincias armen un plan de infraestructura para poder, en el mediano plazo, pasar a jornada extendida completa, o sea, 6 u 8 horas de clase por día. Mientras tanto, hay distintos modelos que van a ir implementando y a los tiempos que generen, digamos, este acuerdo con los maestros. Por ejemplo, en Tucumán, cuando las escuelas son de doble jornada, tienen dos primarias, una a la mañana, otra a la tarde, lo que se hace es que los chicos entren media hora antes, salgan media hora después, y en el turno tarde por ahí salen una hora después. Eso va a depender de cada escuela, en el caso, digamos, de esta provincia, que es pionera. Pero me parece que en ese punto las 5 horas son posibles. Y tengo un cálculo.
Sí.
Con 190 días y 5 horas de clase, vos aumentás en 38 días la cantidad de días de clase de un chico. Imagínate si ganás tiempo escolar o no. Y en los 6 años o los 7 años, de acuerdo a cada provincia, vos aumentás casi un año de clase. Es muy importante.
No, sin duda. Lo que sí, aquí en Bahía Blanca, o sea, el planteo que estamos haciendo es porque hay escuelas donde no solamente hay turno mañana y turno tarde de escuela primaria, sino a veces tenemos vespertino de escuela secundaria o de centro de formación profesional, que a veces hasta se extiende a un nocturno. Entonces, sería bastante complicado, aún adicionando no una hora, sino media y media, repartiéndolo así, igual se juntarían los turnos y no habría tiempo de hacer las aulas, por ejemplo, ¿no?
Bueno, como dije, nosotros lo que hacemos es trabajar con las provincias para que definan la modalidad en la que van a trabajar. Entonces, en el caso de la provincia de Buenos Aires, irá definiendo la modalidad y la progresión. Lo que es importante es que todos estemos en el mismo camino para garantizar que no solo los chicos más ricos tengan 8 horas de clase o 6 horas de clase, sino que sea en el cumplimiento de un derecho de los chicos. Porque no es lo mismo tener 2 horas, o 4 horas, o 6 horas, u 8 horas. Se sabe que hay una correlación. Por supuesto, esto hasta un umbral, ¿no? O sea, si un chico ya tiene 8 horas, pasarlo a 9 posiblemente no le genere mejores aprendizajes, sino más cansancio. Pero en el umbral en el que estamos, aumentar las horas de clase mejora los aprendizajes. Siempre lo que nosotros señalamos es que estos aprendizajes tienen que estar vinculados, estas enseñanzas, a lengua y matemática con prioridad, lo que no significa que una escuela que pase a 8 horas no incluya otros saberes, o una que pase a 5 no puede incluir tecnología o digamos un segundo idioma en menor medida. Pero la idea es fortalecer estos aprendizajes que, bueno, a la luz de las pruebas de ahora y de antes, se tienen que fortalecer.
Silvina, estamos, a ver, como para volver un poquito sobre el tema, estamos hablando siempre de resultados obtenidos en las pruebas que se hicieron el año pasado, las Aprender 2021, porque ahora justamente en este periodo hay una nueva etapa de pruebas que alumnas y alumnos de terceros y sextos años están también realizando en lengua y matemática. Estas se van a estar después, ni bien estén los resultados, comparando con las Aprender, y de ahí, por supuesto, continuará la toma de medidas y de políticas educativas.
Por supuesto, las pruebas Aprender van a seguirse tomando. Nosotros el año pasado tuvimos los resultados de las pruebas ERCE, que son pruebas de la UNESCO, que se tomaron en el 2019, y bueno, ya daban muy malos resultados, y esto estamos hablando de la prepandemia. Y ahí, digamos, había como una diferencia entre las ERCE y las pruebas Aprender. En el 2018 habían mostrado una mejora en lengua. Las pruebas ERCE mostraron que Argentina, en comparación con otros países de la región, había tenido una caída para el 2019. Me parece que sí, que la idea es evaluar, pero al mismo tiempo de evaluar, ir tomando medidas de política educativa, que deberían ser medidas, vinculadas a los factores asociados y que después sean políticas de Estado, para mejorar la calidad. Por ejemplo, los libros de texto, los libros de literatura. En septiembre empezamos la entrega de 2 libros de literatura a cada niño y niña del nivel inicial, para que vayan armando su biblioteca personal, para que la alfabetización, que comienza en el nivel inicial y no en el primario, permita que los chicos lleguen al primario en mejores condiciones. Los chicos en inicial leen a través de otros, ¿no? Por ejemplo, cuando los papás o los hermanitos les leen, o cuando la maestra les lee, van aprendiendo a distinguir, por ejemplo, letras de números, números de dibujos, dibujos de letras, etcétera. Y estos son los primeros pasos que dan los chicos. Y en este sentido, también son políticas muy importantes. Y, por supuesto, algo que hubiera sido muy importante en pandemia, volvió a conectar igualdad.
Exacto.
Porque nosotros en el 2015, en diciembre, habíamos entregado 5.320.000 computadoras. Cada estudiante de secundaria tenía su computadora. Como este plan se desmanteló, nosotros en pandemia tuvimos una tremenda desigualdad entre los sectores pudientes, que eran muy minoritarios, que tenían acceso a internet a alta velocidad y a una computadora con disponibilidad propia, y aquellos que no tenían computadora, no tenían internet, etcétera. Y por supuesto estamos conectando todas las escuelas del país, la conectividad no solo administrativa para la escuela, sino conectividad pedagógica. Digamos, entiende, claro, que es muy importante que todos los chicos se puedan conectar en simultáneo.
No, eso fue clave. Birch, muchísimas gracias, como siempre, muy amable.
No, gracias a ustedes. Un gusto.